Muy buenas noches de vuelta, gracias. Es la primera vez, gracias Pastor Mark, que me toca predicar en la Iglesia Concordia, en esta vez en la Juven. Así que espero hacerlo lo mejor posible. En estos días vamos a celebrar una fiesta que en muchos lugares se ha dejado de darle la importancia que realmente merece. ¿Sí? Yo vengo de un país en donde esta semana que entra ya no se llama más Semana Santa. En Uruguay le dicen Semana de Turismo, para que tengan una idea. ¿Sí? Semana de vacaciones, Semana de Joda. ¿Sí? Ya casi no se respeta estas fechas. Pero gracias a Dios en Paraguay mucho de esto todavía se conserva. Pero de a poco va perdiendo terreno también, es una realidad. Y necesitamos ser luz para que eso vuelva a tener la importancia que tiene. ¿Sí? Como vieron en el flyer, yo lo hubiese puesto al revés, ¿verdad? Porque siempre dicen que el burro va por delante, ¿verdad? Iría yo primero, ¿verdad? Pero Jesús, el burro y yo. Y esta historia está... hace referencia a la entrada triunfal de Jesús. Algo que está en los cuatro evangelios, ¿sí? Y esto no es para tomarlo como menos. Es algo muy importante, algo que tiene una importancia realmente que tenemos que tomar en cuenta. No solamente para aquella época, sino para nosotros también. Y algunas de esas características las queremos ver. Yo soy un poquito más viejo que ustedes, por eso todavía uso la Biblia física y el machete. Ustedes son todo era tecnológica, tablet, así. Entonces, aquellos que tengan para encender sus Biblias, si lo pueden hacer en Marcos capítulo 11, versículo 1. No escucho el amén. Ese es más rápido que buscar en la Biblia, muchacho. ¿O no? Rapidísimo. Bien, leemos. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Para iniciar, quiero que toquemos algunas características que tiene este mensaje. En primer lugar, el tiempo de Dios es justo. Dios siempre llega a tiempo, ¿sí? Y era necesario que en ese tiempo se cumpliera la profecía que está en Zacarías 9:9, ¿sí? Donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. La otra característica, ¿sí? Quiero que levanten la mano con los que se sientan identificados con el burro. Levanten la mano, no tengan miedo, no importa si no se bañaron. a que todos fueron santos, ¿vio? Ninguno fue rebelde de ustedes. No va a ser, ¿en serio? No te vi levantar la mano. Ya, perdón, perdón, el alumno me dio. ¿Sí? ¿Por qué no me identifico como ese burro? ¿O por qué algunos nos identificamos con ese burro? Porque ese burro era indomable, ¿sí? Era difícil de acercarse a él, de tocarle. Y yo, sin Jesús, era ese burro. Yo no permitía. Yo la pastora que un día me dijo, me paró, me iba caminando en el medio de la plaza de mi ciudad, con mi termo y mi mate abajo del brazo y fumando, me llama y me dice, fulano, usted no va a ser profeta en su tierra. Yo le contesté, vieja loca, ¿qué te fumaste? ¿Sí? Y miren dónde estoy ahora. ¿Sí? Por culpa de la vieja loca. ¿Sí? Entonces yo era ese burro que nadie se podía acercar, no quería saber nada de Jesús. ¿Sí? Pero un día llegó Jesús a mi vida y solo fue necesario que pusiera su mano sobre mí. Mi cuerpo se volviera dócil, mi vida se volviera dócil, entregado a lo que Él tenía que hacer en mi vida. Otra de las características es la humildad de este relato. ¿Sí? Jesús, en vez de un caballo blanco, esplendoroso, no, en un burro. ¿Sí? Podría haber venido en una carroza también. ¿Sí? Y también podría traer otro tipo de vestiduras, pero él traía su ropa común y corriente. Y otra de las características, los mantos y las hojas que iban poniendo delante donde Jesús iba pasando, que era un símbolo de respeto y de reconocimiento. Ahora, para continuar, yo quiero saber, ¿hay alguien que sea deportista acá que esté jugando ya en algún club o formativa? ¿En qué? ¿Ya? ¿Cómo? Bueno, vení. ¿Algún empresario? Que no sea Orlando. ¿Hay algún empresario? No hay nadie. Ah, Luis es empresario. ¿Vos sos empresario? Ni. Claro que sí, si vos tenés tu ganado ya. Dale, yo ya lo vi todo ya. Voy a confesar porque vamos a ver si está dando el diezmo como corresponde. Y necesito a uno de los músicos. Cualquiera. Bien ahí, porque si no ya iba a ser dedocráticamente. ¿Sí? Entonces yo quiero que vengan un poquito más acá hacia la luz. ¿Sí? No vaya a chusmear. ¿Sí? Yo les voy a entregar un papel a cada uno de ellos. Ellos lo van a leer. ¿Sí? Lo que dice ese papel. Y yo quiero que ustedes estén bien atentos a sus reacciones. ¿Sí? Y después me digan si pudieron percibir algo o no. ¿Está bien? Y vos sos el único empresario acá, no vaya a ser. ¿Deportista? No lo abras todavía. ¿Empresario? Y músico. Ahora lo puedes leer tranquilamente, cada uno de manera personal, no vale mirar al de al lado. ¿Sí? Lean nomás, lean. ¿Pueden leer?
¿Qué?
¿Pueden leer?
No entiendo.
¿Lee? No, 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 para vos nomás, no te vayas, no, tranquilo.
Perdón, perdón.
Para vos nomás. No, para vos nomás, ellos van a ver qué tu cara después lo que dice.
Qué simpático.
¿Ah?
Qué simpático.
No sé. ¿Qué tal? ¿Te gustó el mensaje? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. ¿Es seguro su sí? A uno ni se lo entiende todo. No. ¿Te gustó el mensaje?
Sí.
¿Sí? ¿Ya va?
Sí. Está muy lindo.
Bueno, ¿puedes leer lo que dice tu mensaje, por favor?
Hola, soy Jesús y tengo un pedido muy importante para ti. Quiero que dejes el fútbol, te necesito como misionero en Corea del Norte. En ese país, si te descubren que sos mi hijo, probablemente te llevan preso o mueras.
Hola, soy Jesús y tengo un pedido muy importante para ti. Ya no quiero que toques en la banda. Tómate un tiempo para reflexionar y prepararte para lo que viene. A partir de la próxima semana estarás en el staff de la cocina. Postdata, cuento contigo.
¿Postdata qué?
Cuento contigo.
Ah. Sí, ¿por qué no el más?
¿Vale?
¿Qué el de ellos es esto? Cámbiate de servicio.
Hola, soy Jesús y tengo un pedido muy importante para ti. Quiero que vendas todo lo que tienes. Con ese dinero ayudaremos a familias de escasos recursos. Solo guarda un poco de ropa, irás como misionero a un pueblo en África. Postdata, prepárate bien en oración. En ese lugar hace mucho calor, escasea el agua potable y hay alto índice de fiebre amarilla. Le sacaba el alto índice de fiebre amarilla y era el Chaco, amigo. Ese man dijo, mucho calor y no hay agua.
Bien, muchas gracias. Se pueden sentar. Quiero escuchar opiniones. ¿Cómo vieron las reacciones de ellos? ¿Cómo fue, por ejemplo, la deportista? ¿Cómo fue su reacción? ¿Estaba segura de lo que decía? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Tímida? Ajá. ¿Cómo fue la reacción de Luis? ¿Y cómo era tu nombre? ¿Y cómo fue la reacción de Oscar? Uno seguro, ¿verdad? Y dos, más o menos.
¿Eh?
Pero vamos a ser sinceros. Vamos acá que están todos los músicos. Cuando vos al músico le sacás de arriba, no se van contentos. Eso es mentira. Sí, porque ellos están acá enfrente y vos los pasás al fondo. Pues. ¿Sí? Entonces, no todos se ponen felices. Sí. Capaz que acá sí, no digo que no. ¿Vos das esa seguridad, pastor? ¿Ah? ¿Pones la mano en el fuego por ellos? No te vayas con el tereré, por favor, que no queremos hacer primer auxilio. Bien, versículo 9 y 10. ¿Quién me lo puede leer? ¿Alguien que pueda leer el versículo 9 y 10? De Marcos 11, bien fuerte. ¿Alguien que lo tenga a mano? ¿Acá? La encargada de la cocina, vamos a ponernos bien con ella. Yo mucho tiempo fui navegante, ¿sí? Y hay dos oficiales que vos no te podés poner en contra en un barco. El capitán y el cocinero. Y si ella es la cocinera, hay que ponerse bien.
No soy la cocinera, bro. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosanna en las alturas.
Tiempo. Bien, la mayoría de las personas que estaban cuando Jesús iba entrando en Jerusalén estaban felices, supuestamente, ¿sí? Daban alabanzas, gritaban, felices porque venía ¿quién? Jesús. Ahora, muchos de ellos eran como los votantes en época electoral. ¿Sí? O cuando hace poquito, cuando Santi ganó, todos estaban felices. Todos cantaban y festejaban, Santi presidente, vamos a estar mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero qué pasó cuando asumió Santi? ¿Qué pasó? ¿Todos siguieron festejando? ¿O se empezaban a playar? ¿Verdad? Y en ese día había mucha gente que tenía ese sentimiento. Mientras Jesús anunciaba que Jesús iba a entrar, todos estaban felices porque el rey llegaba. Pero cuando Jesús llegó y empezó a hacer ciertas cosas, muchos se empezaron a plaguear. ¿Sí? Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que no todos los iban a recibir de la misma manera y que a muchos de las personas que ahí estaban le habían causado una ceguera espiritual. Habían echado tierra contra Jesús, habían hablado mal de Jesús. Y hoy en día, ¿sí? Ustedes, los jóvenes, los adolescentes, son el principal blanco de muchas corrientes para causarles esa ceguera espiritual, para que no puedan ver realmente quién es Jesús, ¿sí? Para que no le reconozcan. Y muchos esperaban, ¿se imaginan que ahora les dicen que va a venir un rey? ¿Qué ustedes imaginan que va a entrar por esa puerta? ¿Qué va a entrar por esa puerta? ¿Se imaginan que, vamos a suponer que ustedes no saben esta historia y le dicen, prepárense porque va a venir un rey? Ahora yo le pregunto, ¿van a venir de llor? ¿O van a tratar de agarrar sus mejores ropas, ¿sí? Bien peinados, bañados, con perfume, ¿sí? Y cuando llegan, entran alguien en un burro. Muchos de aquel entonces esperaban un superhéroe, ¿sí? Con capa, con rayo láser, todas esas cosas, ¿sí? Lo que sabemos, con superfuerza. ¿Por qué? Porque lo que ellos esperaban no era a un rey que les salvara a ellos de manera personal. Ellos esperaban a alguien que los librara de la opresión del Imperio de Roma. Ellos no querían cambiar su manera de vivir. Ellos querían ser libres de Roma nomás, muchos de ellos, ¿sí? Entonces no lo reconocieron como tal, ¿sí? No se dieron cuenta que él venía a darle el mayor regalo de sus vidas, que era su salvación. Solo sus discípulos y algunas personas los reconocieron. ¿Quién realmente era Jesús? Y muchas veces, muchos de los que estaban en esa multitud, ¿sí? Como recién en alabanza. ¿Dónde está? Había un compañero delante nuestro, no le veo ahora, que estaba acá. Allá está. ¿Vos estabas acá recién o no? ¿O eras vos? No, él estaba en la alabanza, vos estabas acá adelante, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí atrás, el que oró hoy en la reunión. Vos estabas acá adelante en la alabanza, ¿verdad? ¿Quién estaba? Estaba él, que está con el tereré acá. ¿Y quién más? Al lado tuyo, ¿quién era que estaba alabando? Acá. Él. Bien. Cuando empezaron las alabanzas, los primeros dos que empezaron a aplaudir fueron ellos. ¿Sí? Porque ellos empezaron, el resto empezó. Y en ese entonces, en esa entrada de Jesús, sucedió exactamente lo mismo. Porque un par empezó a aplaudir y a dar gritos, los otros imitaban y copiaban sin saber quién realmente era quien venía. Y ahí había muchos religiosos, había muchos fariseos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de religioso? Que no sea el pastor. El que no habla no cena hoy. Le aviso ya. ¿Un ejemplo de religioso? ¿Alguien? Nadie sabe. ¿Quién es un religioso? Entonces voy a ir dedocráticamente. A ver, por acá, que están concentrados con el teléfono. ¿Un ejemplo de religioso? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? ¿Vos tenés todos discípulos acá? Sí. Ah, ya. Listo. Gloria a Dios. Un ejemplo de religioso, aquel que yo le llamo cristiano 007. ¿Sí? El domingo o el sábado viene, gloria a Dios, aleluya, salta, levanta la mano, ora, Y a la salida pasa por el Vigi y se lleva un pack de cerveza. ¿Sí o no? Aquel que tenía pensado ir al Vigi por la duda no vaya. ¿Y los fariseos? Allá tenemos un buen predicador que está conversando allá y no dice nada, ¿verdad? ¿Un fariseo? ¿Quién es un fariseo? Exactamente. Y hoy estamos rodeados de eso. ¿Sí? Que saben muchísimo de la Biblia, pero ven los cultos por YouTube. No se congregan. ¿Sí? Saben mucho de la Biblia y lo único que hace es criticar. Para mí eso es un fariseo. Y muchos de esas alabanzas y esos gritos que daban esa multitud eran superficiales. Lo hacían por imitar nomás. ¿Sí? Y lamentablemente hoy, en la iglesia, hay muchos de esta clase de cristianos. Participan de actividades de la iglesia, incluso en algunos casos, sirven en algún staff de alguna actividad, pero sus acciones son superficiales, temporales. Ejemplo, y me pasó personalmente cuando era pastor de la iglesia Manuel, que tenía un músico que subía a tocar, porque dentro del público, ¿sí?, estaba la chica que le gustaba. No pasa eso acá, ¿verdad? Bueno, acá sonó medio raro, pero no voy a mirar a nadie, pero igual nomás. ¿Sí? Muchas veces se suben o están dentro de un staff porque quieren ser parte de un grupo, quieren tener cierto protagonismo o llamar la atención. Pero luego sucede algo. ¿Sí? Viene el pastor Mark y les disciplina. Y les dice, mira, quiero que por un tiempo no toques. Quiero que por un tiempo no estés en el staff. Y esa persona se enoja con el pastor Mark y se va de la iglesia. Eso pasa en todas las iglesias, no se escapa nadie de esos cristianos nómades. Que hasta que se sienten cómodos y están bien y nadie les saca de su comodidad, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando alguien les saca de su comodidad, se enojan con el pastor, se enojan con el líder de alabanza, se enojan con quien sea y ponen eso como excusa para apartarse. ¿Y eso qué quiere decir? Que esas personas no le quieren aceptar a Jesús totalmente. Solo en algunas áreas de la vida. Así como aquellos que esperaban a esa persona que les liberara del imperio romano, hoy en día muchas personas que concurren a la iglesia están de la misma manera. Quieren que Jesús venga a sus vidas a hacer lo que ellos desean que hagan, pero no quieren dejar su vida para que Jesús haga lo que Él quiere hacer en su vida. Nosotros a veces le ponemos condiciones a Jesús. Hasta acá te dejo entrar, pero esto no me lo quites. Se manejan a su modo. ¿Sí? Por ejemplo, una persona. Viene el pastor y le dice, mi hermano, tenés que perdonar a quien te hizo daño. No importa la ofensa que te hizo. Tenés que perdonarle. Y vos, como no querés perdonar, como tu orgullo pesa mucho más que perdonar, te alejas de la iglesia. Empezás a faltar, venís intermitente, 2 o 3 sábados no venís y de buena a primera desapareces de la iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos perdonar. No queremos salir de la comodidad que tenemos. ¿Sí? Como el ejemplo que dimos con los 3 acá. Mientras Jesús obra en nosotros y nosotros nos sentimos cómodos con lo que tenemos, con la vida que llevamos, tenemos nuestro gusto, podemos estudiar lo que queremos, podemos comer lo que queremos, podemos vestir lo que queremos, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando Jesús viene y te dice, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y te voy a llevar a un lugar donde no hay comodidad. No todas las respuestas son que sí. Dudamos, ¿sí? Y por las dudas, por ahí nos vamos a otra iglesia a ver si el mensaje de Jesús cambia. Todo esto sucedió unos días después que Jesús entró a Jerusalén. Mientras que Jesús entró a Jerusalén, todo era fiesta, todo era lindo. Pero después que Jesús empezó a hacer sus cosas, ¿qué empezó a hacer esa multitud? ¿Qué empezó a hacer? ¿Le seguían queriendo a ese rey que entró? ¿O lo empezaron a acusar? ¿O le empezaron a decir que lo crucificaran? ¿Y por qué sucedió eso? Porque le sacó de su comodidad. Ahora yo te pregunto, en este tiempo, si Jesús te saca de tu comodidad que tenés ahora, si te saca la tecnología, si te saca el poder levantarte, ir a un grifo, sacar y servirte y tomar un vaso de agua así común y corriente, te saca todas esas comodidades, ¿cómo te comportarías? ¿Seguirías viniendo a la iglesia? ¿Seguirías alabando a Dios? Si mañana, como muchos chicos de nuestra comunidad, tu casa se llena de agua y tenés que salir a vivir en la calle, rodeado de 4 terciadas, con una sola pared firme que te sostenga y compartiendo un baño para 300 personas, ¿seguirías dándole hosana y gloria a ese rey que entró en tu vida? Muchas veces no nos damos cuenta que cuando Jesús nos saca un poquito de nuestra comodidad, tenemos esa misma actitud de aquellos que lo condenaron. Ahora quiero hacer otra ilustración y quiero llamar especialmente al bajista. ¿Sí? Una ilustración que vi en estos días y me gustó mucho para usarla hoy. ¿Con la derecha vos tocas ahora? Sí. Muy bien. Te voy a entregar este guante que es derecho. ¿Sí? Y yo quiero que le des la orden al guante para que toque el bajo. Bueno, que toque. Que ejecute el bajo, decirle al guante. El guante, no vos, el guante. ¿Está ejecutando el bajo? ¿Ah? ¿No? ¿Ok? ¿Vení de vuelta? Ahora ponételo hasta la mitad.
Hasta la mitad.
Sí. Ahí vamos. Ya. Ahora quiero que vayas y ejecutes el bajo. Ahora ponete el guante entero. Sí, pues si no te van a aplaudir toda la noche. Esto van a preferir que vos toques de que yo siga predicando, no importa. Gracias. De la misma manera, muchas veces nosotros somos con Jesús. Nosotros somos el guante. Y queremos que Jesús venga a nuestra vida, que haga cosas en nosotros, ¿sí? Y que nosotros podamos tener bendición, pero Él afuera de nuestra vida. O si no, a veces solamente le dejamos entrar hasta cierta parte. Y podemos hacer ciertas cosas, como lo hizo acá nuestro amigo. Pudo tocar, ¿verdad? Un poquitito con el guante a medias, ¿o no? ¿Sí? Y muchas veces nosotros también andamos a medias con Jesús. Hasta que Él no puso el guante por completo, no pudo hacer la demostración que hizo y que todos empezaron a aplaudir. De la misma manera, hasta que Jesús no entre por completo en tu vida, no podrás ver el propósito que Él tiene contigo. No podrás reconocerlo. Seguirás siendo tal vez parte de esa multitud que no lo reconoció. Necesito dejar que Jesús entre por completo en mi vida para que yo pueda reconocer realmente quién es Él. ¿Y qué quiere hacer conmigo? Dejar de pensar en mí, dejar de pensar en mis deseos, en lo que quiero que Jesús haga a mí, y pensar en qué, en decir: Jesús, no sé qué es lo que quieres hacer conmigo, pero mi vida es tuya. Llévame donde tú quieras. Quítame la comodidad que tú quieras. Nosotros trabajamos en una comunidad en donde la gente piensa que ellos tienen que recibir porque son pobres. Y eso fue lo que el gobierno durante mucho tiempo se encargó de meterle en su cabeza. Y nuestro trabajo está en transformar eso y decirle: no importa la situación en cual estés, vos podés marcar la diferencia. Y esos chicos acá, como Lando, como Iván, ya estuvieron con 4 terciadas, con un baño para más de 300 personas a su corta edad. Aún así no se rindieron. Aún así siguen pensando de que ellos pueden hacer cambios por su sociedad, cambios por la comunidad. ¿Por qué? Porque permitieron que Jesús entrara completo en su vida, no a medias. Y tal vez la ejecución que hizo acá no fue perfecta, lógicamente, y así somos nosotros. Jesús va a entrar en nuestra vida por completo y vamos a seguir teniendo errores. Pero yo siempre tomo el ejemplo de David. David fue el personaje que más macanada se mandó en la Biblia, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Y a quién Dios le llamó hombre conforme a mi corazón? A uno solo. ¿A quién fue? A David. ¿Por qué? Porque decía: yo fui, yo me equivoqué, perdón. Y volví a empezar. Y así fue como con el guante. Nos vamos a equivocar una y otra vez, pero tenemos que pensar en que podemos volver a empezar. ¿Sí? Entonces, el problema, ¿sí?, es que si yo no reconozco a Jesús de la manera correcta, ¿sí?, estoy corriendo un grave peligro. ¿Sí? Porque podemos caer fácilmente en querer justificar nuestros errores. ¿Sí? De seguir nuestra propia dirección. ¿Sí? De seguir a Jesús, como muchos dicen: yo sigo a Jesús a mi modo. ¿Sí? Ignorando las enseñanzas de Jesús. Estando ciegos. ¿Sí? Creyendo que estamos haciendo bien las cosas cuando no es así. E incluso nos puede llegar a ir bien en la vida. Y Satanás se va a encargar de eso. De que a pesar de que no le sigas bien a Jesús, ¿sí?, darte éxito. Ahora, ¿quiénes son los encargados? ¿O quiénes tienen la misión de que la luz de Jesús sea reconocida como tiene que ser reconocida y que no otros jóvenes o otras personas sean parte de esa multitud que no le reconocía? ¿Quién tiene esa responsabilidad? ¿Los pastores? ¿Los pastores tienen esa responsabilidad? ¿Los músicos? ¿Quiénes tienen? ¿Los profesores de teología? ¿Quiénes? Exactamente. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Quién? La iglesia. Nosotros somos esos responsables. Y muchas veces, con tal de que ninguna de estas sillas se vacíe, suavizamos el mensaje de Dios. Para que nadie se sienta incómodo y el próximo sábado no falte. Pero déjenme decirles algo. Si la palabra de Dios no te incomoda, hay algo que está funcionando mal. La palabra de Dios te tiene que incomodar. Te tiene que mover algo ahí. Y nosotros tenemos que ser incómodos para el mundo. En el lugar donde vos trabajás, estudiás o frecuentás, si no estás siendo incómodo, te estás acomodando a ellos. ¿A Pablo le aceptaban en todo lado? ¿Por qué? ¿Y qué causaba? Incomodidad. Y nosotros tenemos que incomodar en el mundo, tenemos que ser incómodos, tenemos que ser diferentes. Yo siempre le digo a los jóvenes, yo no quiero que sean jóvenes comunes y corrientes, quiero que sean diferentes, porque comunes es lo más fácil. Ir a comprar una cerveza, fumar un cigarrillo, marihuana, drogarte, cualquiera lo hace. Pero seguir a Jesús realmente es para valientes, porque tenemos que ir contracorriente de un montón de cosas. Entonces la palabra de Dios nos tiene que incomodar. Y como iglesia somos responsables de que esa luz de Jesús siga brillando. De que aquellas personas que vengan a la iglesia puedan hallar libertad del pecado, que era lo que Jesús venía. Sanidad integral. ¿Sí? Contención. ¿Cuántas personas tal vez llegaron hoy y más que el mensaje, más que la alabanza, lo que necesitan es un abrazo? ¿O cuántas personas necesitan que alguien les escuche? Debemos mostrar nosotros como iglesia que la luz de Jesús brilla en nosotros. Nosotros somos embajadores del reino, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y cuál es la labor de un embajador? ¿A quién? Y nosotros somos eso. Nosotros debemos representar a Jesús aquí en la tierra. ¿Sí? Somos embajadores del reino, ¿sí? Demostrar las cualidades de Jesús. ¿Puedo demostrar las cualidades de Jesús, sí o no? ¿Podemos o no? ¿Cómo? Viniendo a las actividades de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Yendo al seminario. ¿Ah? ¿Cómo puedo demostrar al mundo las cualidades de Jesús? De las acciones diarias, de nuestra manera de vivir. Pero hay un punto X. Nuestra manera de vivir y nuestras acciones tienen que reflejar la esencia de Jesús, no solamente en público, sino también en privado. Cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve, cuando estamos con el celular en la mano, aún ahí yo debo reflejar esa luz. Muchas veces, cuando estamos en los evangelismos, en las actividades de la iglesia o en lo que sea, es fácil reflejar las cualidades de Jesús porque estamos en ese ambiente. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿O qué pasa cuando estoy con un grupo de amigos que no creen igual que yo? ¿Sigo reflejando esa luz? ¿O me amoldo a ellos para que no me critiquen? ¿Para que no me aíslen? Hace un tiempo, cuando tuvimos en la formación de agente formador, se fue. ¿Alguien es de Cerro Porteño acá? Se fue a darnos una charla el Teto Cristaldo. ¿Sí? Y él fue el que me marcó cuando dijo, Tenés que ser incómodo con la gente del mundo. Tenés que generar incomodidad entre aquellos políticos de tu comunidad, aquellos líderes que no siguen a Cristo, que quieren manipular las cosas diferentes. Tenés que ser incómodo. Te van a criticar, te van a decir de todo, pero tenés que ser incómodo. Si quiero reflejar la luz de Jesús, tengo que incomodarle al mundo, no acomodarme a él. Para cerrar, para la conclusión, Jesús viene a conquistar nuestro corazón y nuestra mente, todo nuestro ser, no solamente el corazón o no solamente la mente. ¿Cómo lo hace Él? Él no viene con látigo, Él no viene a retarte, Él no viene a fijarse cuántas veces te equivocaste, no viene a fijarse cuántas veces le diste la espalda. Él te ama. Y muchísimo. Y te quiere dar paz en tu corazón. Y esa paz que no la entiende el mundo. Y sobre todo una paz que no tiene fecha de vencimiento. No caduca. Esa paz es para siempre. Pero para eso yo debo conocer a Jesús. Ahora yo te pregunto, si Jesús ya entró en la vida de todos, todos ya, Jesús hizo su entrada triunfal en los corazones de todos los que están presentes, o hay alguien que todavía Jesús no entró en su vida, hay alguien nuevo que todavía no le conoce a Jesús. Parece que no, qué bueno. Entonces quiero que en este tiempo, quiero que cierres tus ojos. Y quiero que reflexiones ahí en silencio con el Señor. Y que te preguntes, ¿con qué tipo de personas te estás identificando hoy? ¿Con aquellas que le conocen bien a Jesús? ¿O con aquella que solamente que Jesús quiere que te bendiga y nada más? Y te quiero decir, si sos aquella persona que sabe perfectamente quién es Jesús, qué puede hacer por ti, te quiero alentar a seguir adelante. A pesar de las dificultades, de los problemas, de las luchas que puedan aparecer en tu vida. Y si por ahí hay alguien que aún no le conoce lo suficiente a Jesús, también te quiero alentar a que puedas entrar en una intimidad con Él y que lo puedas conocer mucho más y disfrutar esa paz que nadie te puede dar. Padre, gracias. Señor, tú mejor que nadie conoces los corazones de cada uno de los que están aquí. A ti nada se te escapa. Y muchas veces, ante la sociedad, ante un grupo, podemos camuflarnos, podemos maquillarnos. Pero la realidad es que a ti nada se te escapa. Señor, gracias porque un día entraste en nuestras vidas de manera triunfal, a tomar el gobierno, a reinar en nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón. Si en algún momento no te reconocimos, si estábamos ciegos, Señor, queremos que tomes el control de nuestra vida, de nuestra mente. Señor, y que realmente podamos reflejar tu esencia, podamos demostrar tu luz brillando tan fuerte como en aquel entonces. Señor, que en esta Semana Santa que entra, Señor, tomemos con delicadeza, tomemos con mucha importancia ese caminar hacia la cruz que empezó un día domingo, Señor, ese domingo de Ramos en tu entrada, en donde ibas camino a entregar tu vida por cada uno de nosotros, a darnos el perdón, la salvación eterna, sin ni siquiera uno solo de nosotros merecerla. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de estos jóvenes. Señor, que realmente sean agentes de cambio, agentes de transformación en su generación, que en el lugar en donde sea, su estudio, su trabajo, su hogar, en el lugar en donde estén, ellos puedan hacer brillar tu luz. Y aunque generen incomodidad, que no retrocedan. Que vayan siempre con la frente en alto. Y habrá tropiezos, habrá luchas, habrá dificultades. Pero que confíen que tu diestra de poder les sostiene. Señor, te pido por aquellos corazones que están afligidos. Señor, que hoy tu Espíritu Santo toque su corazón. Que puedan hallar el perdón. Y que puedan perdonar también. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por haberme dado el privilegio de poder traer y compartir este mensaje con esta hermosa familia de la Jugend de Concordia. Señor, anhelamos y deseamos de corazón poder ser siervos fieles a ti, Señor, y que no importa dónde nos envíes, a dónde nos quieras mandar a sembrar tu palabra, que siempre nuestra respuesta sea un sí seguro. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, gracias por todo esto, en el nombre de Jesús, amén. Pastor Mark, gracias.